Bueno, a ver, hace, yo qué sé, en mayo, en abril del año pasado, Aníbal Fernández, cuando se venía como confirmando la intención del gobierno argentino de especificar totalmente la economía, le dijo a todos los argentinos, váyanse haciendo o haciéndose a la idea de que la Argentina tiene que pensar en pesos, ¿no? Y habló que solo el 11% de los argentinos atesora en dólares, ¿no? Y que el resto no tiene nada que ver con este tema. Dijo, la Argentina va a tener que poco a poco ir trocando hacia una administración de sus negocios en pesos y no en moneda extranjera. Tenemos que empezar a pensar en vivir en pesos, porque no tiene que afectarnos a nosotros el tema del dólar, pues si nosotros no vivimos para el dólar, ¿no? Y bueno, y generando, no solo, vamos a decir, ratificando una política económica, sino también intentando cambiar la cultura, ¿no? Sobre todo porque seguramente también el tema de las monedas, en este sentido, es un tema cultural. ¿Por qué? Porque en Uruguay, más allá de la expresión de Aníbal Fernández, o de que el dólar hoy esté relativamente barato, siempre seguimos pensando en el dólar, ¿no? Como un lugar seguro a dónde ir en medio de la tormenta, seguro, ¿no? Pero también en tiempos de calma, en tiempos de bonanza, el dólar siempre está presente en nuestra cabeza. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de especificar una economía? Es algo que gente como yo, por ejemplo, no tiene ni idea, ¿no? Por eso tenemos en la línea de teléfono al economista Javier de Aedo, a quien le vamos a trasladar estas preguntas. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y dado que esta entrevista va a durar algunos minutos, yo les propongo hacer algo interactivo con la audiencia.
Bueno.
Para poder tener el retorno de la audiencia en este lapso que dure este diálogo. Yo le quiero proponer a los oyentes que piensen en este momento, y ustedes también allí en el estudio,
sí,
la casa o el apartamento donde viven hoy día, ya sea propiedad del oyente o alquilado, tiene un precio. Bueno, yo quiero que piensen ese precio. En este momento lo piensen y que llamen o manden un mensaje a la radio todas las personas que lo hayan pensado en moneda nacional.
Dudo que alguien lo haya pensado.
Bueno, por eso yo quería tener unos minutos por delante. Y también a los que tienen auto, les pido que piensen un precio. Y si lo pensaron en pesos, que llamen o se comuniquen con la radio. Entonces, yo gustaría que ni un solo oyente va a responder.
No creo que nadie.
Porque ustedes tengan poca audiencia, porque debe tener mucha. Así que ese es el ejercicio que yo le hago a mis alumnos,
sí,
en algunos cursos que doy, para que entiendan cómo son las cosas en nuestro país. Y si esa misma pregunta que acabo de hacer al aire la estuviéramos haciendo en una emisora chilena o brasileña, seguramente ninguno la hubiera pensado en dólares. Uh-huh. Absolutamente lo hubieran pensado todos en pesos chilenos o en reales. Entonces, es esencialmente un tema cultural, como tú muy bien decías en la introducción de la nota.
Uh-huh.
Entonces, hay dos enfoques acá, el normativo y el positivo. El normativo es el deber ser, qué es lo que nos gustaría, qué sería lo mejor. Y efectivamente, lo mejor para un país es que su moneda propia, aquella que emite, tenga la mayor aceptación posible. Entre otras cosas, porque cuanto mayor sea la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero que emite el Banco Central, menos vulnerable es a que una expansión de esa base monetaria esté vinculada a una inflación muy alta.
Lógico.
Es decir, una economía que tiene una base monetaria muy amplia, un determinado déficit que tenga que monetizarse, que financiarse con emisión de dinero, genera una variación porcentualmente muy pequeña. En cambio, una economía con una base muy chica, el mismo déficit puede estar vinculado a una inflación mucho más alta, como vivimos en nuestro país durante algunas décadas.
Hasta ahí todo se viene entendiendo.
Lo que tú referías de Aníbal Fernández, está bien, tiene razón en la esencia. El tema es que no lo ha logrado, pobre, porque cada vez la gente piensa más en dólares. Porque desde ese momento a hoy, el dólar paralelo pasó de 5 a 7.50 en Argentina. O sea que desde ese momento que ellos dijeron que tenían que la gente pensar más en moneda nacional, la gente cada vez piensa más en moneda extranjera, porque esa es una de las funciones que en general se le atribuyen en estas latitudes con tradición de inestabilidad. El refugio ante lo desconocido, ante la incertidumbre, ante la posible adversidad. Porque ahí nace la cultura uruguaya de estar dolarizado. El 75% de los depósitos de los ciudadanos uruguayos en los bancos uruguayos son en dólares. O somos esencialmente masoquistas o hay una racionalidad atrás de ese comportamiento. Si uno hace la cuenta, pierde seguro. Es decir, cualquier periodo largo que uno tome, incluso parándose antes de una devaluación, el peso le gana al dólar. Pero lo que pasa es que está muy arraigada en nuestra sociedad, incluso en generaciones mayores a las nuestras, es una cultura que se va legando de generación en generación, que cuando había inflación el refugio era el dólar. Ese es un tema esencialmente cultural, no tiene lógica de algún modo, y menos lógica tiene el caso de una señora o un señor de jubilado que sus ahorros los tenga en dólares, porque ese señor o esa señora jubilados seguramente van a consumir el resto de sus días una canasta de bienes y servicios en Uruguay, y lo más lógico es que esté encerrada su posición y no asuma riesgos cambiarios. Esa persona, si ha tenido dólares todos estos años, cada vez puede comprar menos bienes y servicios con la renta de esos dólares y seguramente está consumiendo capital. Uh-huh. Pero la verdad que hacer entender a una persona de 70 y pico de años que justo ahora se pase a pesos, ¿no?
Claro, sí. En los últimos años seguro fue perdiendo, ¿no?, capital, porque el dólar fue bajando cada vez más.
Pero es fácil hacer la cuenta, imagínate un capital de lo que quieras, $100,000, $200,000, ponerle la tasa de interés que es casi insignificante en dólares, pero ponerle que estuviera en bonos del tesoro que le dan una cierta tasa. Bueno, ese cupón expresado en pesos cada vez le da menos poder de compra de la misma canasta de bienes y servicios. Entonces no le alcanza. En cambio, si se hubiera puesto en unidades indexadas, estaría pudiendo comprar exactamente lo mismo que compró el primer día y mucho más de lo que puede comprar ahora. De hecho, después de la crisis uruguaya de 2002, hubo algunos cambios institucionales que tienden a favorecer el desarrollo de la moneda nacional, y también hubo un cambio de comportamiento en el sector público. Es decir, hoy día más de la mitad de la deuda bruta del sector público está especificada y más del 80% de la deuda neta está especificada. O sea, lo que antiguamente los economistas temíamos ante el riesgo de una devaluación, nos poníamos al borde del precipicio porque las finanzas públicas quedaban muy vulnerables, hoy ya eso no es así, y las finanzas públicas no tendrían consecuencias de una evolución determinada, en un sentido o en otro, del tipo de cambio real. Pero, y a nivel de las personas, se creó la unidad indexada ya hace más de 10 años, el seguro de depósitos devuelve más al que estaba en pesos que al que estaba en dólares, los bancos tienen incentivos para prestarle a las personas o empresas en la misma moneda que ellas trabajan, y no, por ejemplo, como pasó hasta la crisis, que un banco le prestaba en dólares a una persona que ganaba pesos. Entonces el balance del banco aparentemente estaba muy bien, pero estaba vendido en dólares a través de sus clientes. Entonces hay un sistema de encajes distinto en una moneda en otra, hay un sistema de previsiones por incobrables distinto en una moneda en otra. O sea, se ha generado toda una institucionalidad que eliminó el sesgo que tenía a favor del dólar y en todo caso lo hizo con un sesgo a favor de la moneda nacional.
En el caso de Argentina, ¿no?, más allá de lo que puede ser una coyuntura política, ir hacia el peso, ¿no?, o especificar tanto la economía, ¿tiene alguna ventaja? Es decir, ¿hay una estrategia económica que avale ir hacia ahí? ¿Que le dé buenos dividendos, por ejemplo, al país?
A ver, las especificaciones tienen que ser voluntarias y tienen que ser aceptadas por la gente, si no son efímeras, y si no pasa como en Argentina, que generan el efecto contrario, generan el miedo de que me van a confiscar y entonces yo me repliego más todavía y no hago lo que ellos quieren. O sea que las especificaciones tienen que ser procesos de cambio cultural, generando incentivos desde las regulaciones. De hecho, hace 10, 12 años el 90% de los depósitos estaban en dólares, ahora el 75%. Bueno, es un cambio muy pequeño, se nos va a ver para todo lo que ha pasado con un dólar que bajó de 32 a 19 y con todo lo que ha pasado, pero sin embargo, bueno, es un cambio. Quien pretende hacerlo a los ponchazos no lo consigue, al contrario, consigue lo contrario. En Argentina, yo diría que la especificación a la que alude el gobierno y la especificación que busca es porque está escaso de divisas. Entonces, no lo hace por virtud, sino por necesidad, porque en definitiva las reservas son un número acotado, que deberían estar creciendo como crecen en todas economías emergentes, como la nuestra, y sin embargo ahí están bajando, porque tienen una cantidad de políticas muy inconsistentes, y bueno, tiene ese problema. Pero, ayer veía en Twitter uno de los que yo leí, decía, en Uruguay el exportador de soja recibe $520 por tonelada. En Argentina recibe solo el 42% de cifra. ¿Por qué? Porque tiene un impuesto a la exportación de soja y encima le liquidan los dólares al tipo de cambio oficial de 4.90, los quiere ir a comprar al paralelo, tiene que pagar 7.50. Entonces, esa especificación es realmente absurda, porque lo que logran es que la gente se asuste y compre más dólares todavía.
María del Cordón describe, dice, que se use el dólar como moneda de cuenta internacional y que pensemos en dólares no quiere decir que se esté dolarizado en términos de la economía. Todo brasileño puede decir el valor de su casa o auto en dólares, pero no es sinónimo de que su economía esté dolarizada.
No, que puedan decirlo también. También nosotros podemos sacar la calculadora y decir en pesos, pero espontáneamente, si a un brasileño, tú vas hoy a cualquier ciudad de Brasil y le preguntas cuánto vale su casa, no te va a decir el precio en principio en dólares, te lo va a decir en real. Eso es lo que quiero decir. Y acá en Uruguay es al revés. Hasta ahora han pasado 6 minutos y no llamó nadie diciendo que pensó en pesos. O sea que, por supuesto, podemos expresarlo en rupias, en lo que sea, pero la cultura se transmite a través de esa primera impresión que uno genera. Es decir, vamos a un shopping en Montevideo y hay muchos precios que están en dólares. No pasa lo mismo en los shopping brasileños o chilenos.
Mira,
es decir, aquí, viviendas, automóviles, electrodomésticos, ni que hablar de productos veterinarios y los insumos agropecuarios, ahí no hay un solo precio en pesos. Muchos honorarios profesionales son en dólares también, muchos servicios, de distintos servicios que uno usa para su casa. Entonces, estamos muy dolarizados porque, bueno, es una tradición, es una cultura que se ha ido arraigando y que va a costar mucho tiempo dar la vuelta.
Mira, hablando de eso, Gustavo escribe, ¿no? Hace una pregunta, un oyente dice, ¿el dólar puede colapsar con el nuevo problema de Obama y su deuda? Y si colapsa, ¿qué pasa con los dólares que tiene Uruguay? Y uno, en un momento parecía que Los que no sabemos de economía, ¿no? Pero así como tocando de oro, parecía que el euro iba a ser una moneda que le iba a pelear el lugar al dólar. Sin embargo, pasaron los años y, bueno, el dólar sigue como en su lugar de privilegio como moneda de cuenta internacional.
Y va a seguir estándolo a nivel internacional, y al mínimo susto que hay en el propio Estados Unidos, el dólar es lo primero que se fortalece. Es decir, si el techo de deuda ahora se pateó para marzo y los republicanos lo quieren estar para mitad de abril, en fin, y ya pasó el año pasado, donde haya dudas, incertidumbres, uno diría, bueno, pero Estados Unidos es el que está en problemas, el dólar debería pasarla mal. No, es lo primero que sube. Y ni que hablar cuando la crisis del 2008 con los créditos hipotecarios de mala calidad en el propio país, Estados Unidos. O sea que, a nivel internacional es indudable, digo, hay algunos que más que creen, quieren que el dólar deje de ser por aquello del imperialismo yanqui, pero son tonterías, digo. Lo que importa es en Uruguay, y en Uruguay, yo creo que la estrategia del gobierno es razonable en ese sentido. No es manu militari, es voluntaria, es de seducir, de generar incentivos, pero es cierto que ese es un proceso que va muy despacio, y si fue despacio en estos años de
fortaleza del peso, ¿no? Y aparte.
Claro, lo que va a ser el día que esto cambie, ¿no? El día que haya una corrección, ese indicador de dolarización va a volver a subir, quizás cerca de entre 80 y 90%.
Muy bien. Economista Javier de Aedo, muchas gracias por estos minutos, se suena tremendo.
Bueno, un gusto, hasta pronto.